Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Algo me está pasando. Algo se despierta en mi mente, no puedo controlarlo.
¿Qué viste?
Una cruzada se aproxima.
¿Sueñas a menudo con cosas que suceden tal cual las soñaste?
Sí.
La prueba es fácil. Si sacas la mano de la caja, mueres.
¿Qué hay en la caja?
Dolor.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, esta vez desde el planeta de Arrakis, donde el desierto oculta criaturas asombrosas, sangre de traición y mucha mística. Y sí, vamos a hablar de Dune. Logré convencer a toda la banda de que me dejaran hacer este episodio, porque si no es Star Wars, Bobcito no hace el episodio. Y si hablamos de mundos mágicos, pues me acompaña nada más y nada menos que Asu, que quién más que ella que estará acá para hablar de este genial libro que ahora fue llevado a la pantalla grande, que apenas estoy leyendo, pero que ella leyó hace siglos y siglos en su gran universo de lectura. Bienvenida, Asu, ¿cómo estás?
Hola, banda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos en eones, milenios, momentos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlitos?
Para escapar.
Bien, bien, la verdad, muy contento. Salí muy feliz del cine porque me parece que fue una gran experiencia. Sí, entraría por dar un consejo, y esto no tiene que ver con que la película sea aburrida, porque no me parece aburrida, pero sí creo que es una película que vale la pena ir a ver despierto. Tal vez no salir de trabajar a las 7 de la noche e ir a verla a las 8, porque se va a perder un poco la experiencia. Más adelante vamos a estar charlando como todo lo que está detrás de haber hecho la película, y fue un gran esfuerzo como para que uno lo desperdicie de pronto en un día de cansancio. ¿Qué piensas tú?
Sí, yo también opino lo mismo. O sea, es una película, primero, pues una película que no está llena de acción como mucha gente puede esperar. Es una película donde vamos a ver un poco más profundidad filosófica, un poco más de profundidad política, un poco más de profundidad de medio ambiente también, de todos esos recursos que se pierden con el pasar de los siglos y de los años, y que como seres humanos debemos empezar como a cuidar. Entonces, es una película, yo creo, que nos pone a pensar mucho más allá, y es una película que realmente hay que disfrutarlo no solamente con la mente abierta, sino con los cinco sentidos. Entonces, realmente es una película que hay que disfrutarla en el cine, porque en la experiencia en el cine es espectacular, porque los sentidos se disparan muchísimo y hay que estar muy despierto.
Eso es muy cierto, es una gran experiencia en muchos sentidos. Ya sabemos que tiene un reparto impresionante, pero además atrás está Denis Villeneuve, está Hans Zimmer, que son nombres muy rimbombantes, no solo para los que nos gusta el universo geek, sino son personas que vienen haciendo un gran trabajo desde hace tiempo. No son Blade Runner o las películas de Batman o el mismo Inception. Son gente que viene haciendo muchísimas cosas y además le suman a un tremendo reparto. Yo creo que en ese sentido la película es como gigante por todo lado. Es gigante la trama, es gigante la puesta visual, es gigante la música. Y yo creo que eso hace también que la experiencia sea tan, tan gratificante.
Sí, es una mezcla, yo digo, que de todo. O sea, es una mezcla visual, porque los paisajes para mí fueron espectaculares. O sea, ver la parte visual, el paisaje es muy, muy bonito. Las dunas se ven divinas. Las naves también, hay que admitirlo que las naves también, pero el elenco realmente se luce a su esplendor. Y puede que muchos digan, es que se ve muy poco a Zendaya, o se ve mucho a Timothy, o se ve muy poco a fulanito, o se ve muy poco a sultanito. Pero realmente, si se sientan a ver la historia que hay detrás de Duna, creo que ahí se dan cuenta el por qué cada personaje aparece el tiempo que debe aparecer.
Sí, y no hemos mencionado a una persona muy importante, que es Frank Herbert, el escritor que, pues, creador de todo este universo por allá en la década del 60. Y ahí también, digamos que cuando pensé en hacer el episodio, pues pensé mucho en ti porque sé que te leíste los libros. ¿Cómo te recibió esta película, teniendo en cuenta que hay adaptaciones que han sido para muchos fallidas? ¿Cómo recibiste, teniendo en cuenta que uno siempre tiene ese versus entre libro y película?
Pues yo creo que antes de que se estrenara, yo creo que siempre dije que yo le tenía fe a esta película. Yo fui una de las que siempre le dije, yo tengo fe en esta película y yo la espero mucho, desde que fueron los trailers, inclusive desde que supe parte del cast que iba a participar en la película, porque desde que dijeron Timothy va a ser Paul, yo dije, no, es que es el típico, o sea, es verlo en la descripción que le daban en el libro. Pero desde el minuto uno, o sea, desde que yo me senté y empezó, yo me acuerdo que puse la historia en Instagram y dije, si lloro en esta película, pocos me entenderán. Y empezó ella y obviamente pues hay ciertos cambios, pero pues hay que entender que de todas maneras es una adaptación, no es una copia fiel. Pero realmente se ve, o sea, yo sentí realmente el libro en esta película. Hay muchas de los diálogos que se encuentran en el libro reflejados en la película.
Sí, bastante. De hecho, el libro arranca con esta situación en la que Paul se enfrenta a la prueba de que le hace esta como que especie como de matrona, ¿cierto? Sí. Le hace la prueba y así arranca el libro y el diálogo es bastante parecido.
Sí, ella es la abuela realmente, pues ahí no, de pronto no lo especifican mucho en la película.
Spoiler.
No, pero pues ahí no lo dicen, pero pues es la mamá de ella, pues realmente es la mamá como de todas, entonces vendría siendo como la abuela de Paul.
Ok. Paso, antes de que sigamos, pues igual siempre pasa en la banda, o sea, muy pocas veces hablamos de cosas sin spoilers, pero por si acaso, pues spoiler alert. ¿Y qué ibas a decir ahora? Sí que te interrumpí.
Sí, no, ya me olvidé.
Entonces déjame decir que para quienes amamos ese, digamos, universos como Game of Thrones o la misma Star Wars, sin entrar en comparar cuál es mejor o peor, que me parece que no es la discusión en este momento, yo creo que muy pronto uno ya está metido en el mundo de Dune porque tiene muchas de esas cosas, tiene como todo el tema de la mitología, todo el tema de las casas, y este enfrentamiento que hay por ahí, como traición, magia. A mí realmente me recordó mucho a Game of Thrones. Y me parece que en muchas cosas está a la altura incluso de esa serie.
Sí, realmente pues hay que acordar o aclarar un poco también que cuando se estrenó Star Wars, Dune fue una de las inspiraciones, inclusive de George Lucas, para crear Star Wars. Y creo que quien vaya a vivir la experiencia de ir a ver Dune, pues va a empezar y va a decir, bueno, esto se parece, esta nave se parece, o ciertas cosas se le van a parecer. Entonces, mucha de la ciencia ficción nació gracias a Dune. Si Dune nunca se hubiera escrito, muchas de las cosas de ciencia ficción no existirían. Pero hay que aclarar también que la ciencia ficción de Dune pues tampoco es como la típica ciencia ficción que todos conocemos, donde están los androides, donde están los robots desde el principio, donde hay guerras desde el principio. Dune, vuelvo y lo repito, es un poco más filosófica, más política y tiene pues como una relevancia más de medio ambiente también ahí involucrada.
Sí, no, y eso es tremendamente interesante. Chévere esa aclaración que tú hiciste de la influencia. Yo creo que, por ejemplo, en este discurso del elegido, pues a la final también vemos mucho de eso en Star Wars, ¿no? Como el elegido, y aquí lo vemos pues con Paul. Exacto. Sí me gustó muchísimo que deja muchas cosas tiradas, que puede ser que una crítica que le hagan a la película, pero en mi caso me dejó enganchado, y ahí entramos en una discusión interesante sobre si la película debía ser lo suficientemente conclusiva en muchas cosas o si estuvo bien que quedara tan abierta. Pero volviendo a mi comentario inicial, a mí me gustó mucho que, no sé, por ejemplo, lo de los cuchillos. Como que uno sabe que ahí va a haber una historia más adelante. Lo de la especia, digamos que no lo hablan mucho de ello, pero uno sabe que ahí hay algo importante que contar y entiendo que en los libros es aún más importante. Entonces hay muchos detalles que en mi parte yo digo como, bueno, chévere que los vayan a contar, pero sé que otra gente dijo como, mucho quedó abierto.
Sí, pues yo también muchas críticas con respecto a eso, entonces dijeron, no, es que es muy lenta, no, es que no especificaron, no, es que no contaron, es que no hicieron la historia de cómo así que llegaron allá o por qué las bellerrices o por qué ellos así o por qué esto, o sea, pero, pues digamos que referenciando un poco al libro, los libros se desarrollan así, o sea, hay que tener en cuenta que Dune, la
Okay.
parte 1 que estamos viendo, ni siquiera es la culminación del libro total. O sea, si se quieren interesar en el libro y si está, o si lo están leyendo, ni siquiera cumple todo el libro. Llega solamente hasta la página 430 más o menos, pues depende de la edición que le estén viendo o le estén leyendo. Entonces, ni siquiera es todo el primer libro. O sea, apenas van una parte de ese libro, o sea, que apenas están contando realmente la historia, apenas se está desarrollando esta historia. Y creo que es algo muy interesante porque da pie a esperar algo más. Entonces, es como esa intriga de qué va a pasar, de qué va a suceder, de para qué nos adelantamos. O sea, es como volver a esos tiempos donde no teníamos como ese acceso a buscar y a saber qué va a pasar o qué ya pasó, sino que es como esa espera, como cuando la primera vez que se lanzó la primera película de Star Wars, que tocaba esperar a ver qué era lo que había pasado después, o quiénes eran los Sith, o de dónde salían los Jedi, o cualquier cosa así. Entonces lo mismo pasa con Dune.
Es una gran comparación. Sí, yo creo que tenemos mucho por descubrir. Hay personas que dicen que la mejor película del Señor de los Anillos es Las Dos Torres y justamente es la segunda. Así que tenemos ahí como mucho tema por conocer. Y el día que grabamos este podcast, justamente se confirma que ya se va a hacer la segunda parte, ¿no?
Sí, justamente hoy lanzaron la noticia que en el 2023 es que se va a lanzar la segunda parte y pues fue gracias a toda la acogida que tuvo Dune, tanto en taquilla como en el lanzamiento pues simultáneo en HBO pues Max que se lanzó en Estados Unidos. Entonces, quiere decir que la gente sí ha aceptado muy bien Dune tal como está. Entonces, volvamos como a eso de volvernos a dejarnos sorprender, ¿no? A la espera, a ver qué pasa, a las cosas que no necesariamente nos las tienen que dar para allá y solamente que nos muestren cosas de acción inmediata, sino que realmente nos sorprenda un poco
Sí,
más.
de acuerdo. Y mira que estuve leyendo una entrevista de Greg Fraser, que es el cinematógrafo de la película. Aplausos para él porque parte de esa apuesta visual es obviamente trabajo de él. Contaba que él comenzó a trabajar en Dune cuando estaba terminando de hacer la segunda temporada de Mandalorian. Y Dune se graba en muchos exteriores. Claramente fue un poco también lo que estaba pidiendo el director. Creo que se grabó en Budapest, en Hungría, en Abu Dhabi. Pero ahora el cinematógrafo dice, bueno, para la segunda parte es probable que comencemos a utilizar un poco de la tecnología de The Mandalorian, que para los que de pronto no han visto la serie, les recomendamos que vayan y busquen un poquito porque son unos sets especiales que tienen como una combinación con ciertos aspectos físicos y estaría bueno ver cómo esta tecnología le viene a aportar al universo Dune.
Sí, claro, y además que si trae entonces ese tipo de escenarios es porque ya vamos a conocer un poco más de la historia justamente de Dune, o sea que ya no vamos a ver tanto desierto de las dunas, sino que ya vamos a conocer un poco más de la historia de estas casas o de estas castas que nos hablaron tanto. Vamos a ver un poco más de pronto qué es esa especie que nadie entendió o que, bueno, nos contaron así como por encima de por qué es tan importante. Y también de pronto que, ¿por qué el agua? Porque mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasó ahí con el agua? Porque pues nombraron mucho el agua, pero pues quedó como también en el aire de qué pasaba con el agua, ¿cierto? Pero también después van a explicar un poco más de por qué tan importante también es el agua, porque escasea tanto el agua dentro de Duna o de
Sí,
Dune, porque es tan importante ahí el agua.
de hecho cuando los vemos con estos trajes en los que toman de sus propios fluidos, sudor o todo lo que sale de ellos y lo reciclan para tomar, ahí hay muchas cosas de lo que hablabas del tema medioambiental que apenas es la superficie de lo que esperamos que la película profundice, ¿no?
Sí, exactamente. Inclusive, pues, digamos que algo que, a pesar de que la película me gustó muchísimo y que tiene mucho de lo que es el libro, digamos que el libro es un poco más filosófico todavía. Las conversaciones que tienen, que sí me hicieron falta, digámoslo así, fueron las conversaciones aún más profundas que tiene Paul con Leto, con su padre, que son aún más profundas acerca de todo lo que Leto quiere realmente hacer justamente allá con los Fremen. Justamente qué es lo que él realmente quiere hacer y por qué era tan peligroso que él estuviera allá. Porque era tan horrible que él estuviera allá como sucesor, ¿cierto? Porque era tan horrible que él estuviera ahí y porque era una amenaza real que él estuviera en ese lugar. Porque la forma en que él gobernaba era una forma muy diferente a como estaban los Hanokan ahí. Entonces, digamos que la bondad, pero a la vez la fuerza de él, era algo que no debía ser para los clanes, o era una amenaza pues para las castas como tal. Entonces, eso sí me faltó como un poquito, porque es algo muy bonito que se cuenta dentro de los libros.
Bueno, en las encuestas de podcast se dice que le gusta mucho a la gente aprender algo. Ya aprendimos algo, y es que se pronuncia Hanokan ahí, que no tenía la menor idea que se pronunciaba así. Oye, y mira que, y eso que me parece que Oscar Isaac hace un gran personaje con Leto, me gustó, y tiene una buena relación con Timothy Chalamet. Me pasó más bien con Timothy que al comienzo sentía que la película le iba a quedar grande, como que le estaban pasando muchas cosas al personaje y él reaccionaba como raro. Ya hacia la mitad de la película el personaje comienza a crecer y ya termina en un punto muy interesante, la verdad.
Sí, pero en realidad él es así.
En los libros te refieres,
¿sí? Sí, sí, o sea, realmente Paul, okay. Yo creo que para mí, o sea, lo que yo decía cuando la empecé a ver, yo dije, este muchacho es, o sea, nació realmente para ser Paul, porque, bueno, digamos que al principio la escena del vaso con agua, pues como que uno queda como que mucha gente dijo, bueno, y esa escena como que sobra, ¿cierto? Sobra y no sobra la parte de esa escena, porque digamos que ahí muestran como que ellos tienen la grandeza o la virtud o la facilidad o el regalo de tener agua, ¿cierto? De tener gran cantidad de agua, a diferencia de donde van, que van a Duna y Duna no tiene agua. Entonces ellos tienen la posibilidad de tomar agua, los otros no. La otra es que él está apenas experimentando toda la parte de ser, de descubrir quién es. Porque resulta que él está apenas en los 15 años, entonces él apenas está como descubriendo qué viene siendo, porque él es una mezcla de razas. Los hombres no son brujas, que es de donde viene Jessica, la mamá. Pues se le conocen como brujas. Entonces él está como intentando descubrir todos estos elementos de donde él viene, y realmente la evolución del personaje dentro de la película es la misma evolución que él debe tener durante todo su proceso. Okay. Digamos que le tocó rápido, porque pues se murió el papá rápido también. Entonces, pues se le tocó como rápida la evolución, pero pues realmente esa misma evolución que uno ve ahí es la evolución que él tiene real dentro del libro.
Ah, ok, esa es una gran justificación. Y mira que el detalle del agua no lo había percibido así, pero tiene toda la lógica y nos hace ver también en ese privilegio en el que vivían, ¿no? Y lo que va a empezar a cambiar. De hecho, al final, cuando Paul dice como no nos vamos de acá, sino vamos a vivir con ellos, y esto era lo que quería mi padre, habla también un poco de esa transformación que él vive. Y otro personaje también ahí muy entrañable que hablábamos ahorita, que se spoileó la muerte a los 15 minutos, es Duncan, que vemos a Jason Momoa, que la verdad me gustó. Y ahorita que te mencionaba Game of Thrones, pues ese momento final de pelea, pues me hizo recordar obviamente a Khal Drogo.
Sí, sí, el spoiler dentro de la película es excelente, ¿para qué? Un spoiler dentro de la misma película. Pero es excelente, o sea, la evolución de Duncan también ahí es muy buena. Bueno, digamos que es un poco diferente al libro, ¿no? Hay ciertas cosas que cambian, pero pues los invito a que lo lean para que se enteren muchísimo más también dentro de lo que viaja y dentro de lo que se conoce dentro de las letras de Frank, porque lo que hace Frank Herbert dentro de este libro es un viaje filosófico y te cambia la vida y la mentalidad de medio ambiente y de conservación. pero el viaje que hace ahí dentro de la película él es muy 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 chévere, la evolución de él y el sacrificio que realiza también me parece, o sea, la fiel a su ¿qué se llama eso?
¿Y se muere y se muere tan rápido o no? ¿Como en la película? Bueno, en la película no se muere tan rápido, pero sí se muere más o menos.
No, él hace todo ese caminar también junto okay. a ellos, o sea, eso también hace, y también, pues, muchas cosas, es que por eso te digo, o sea, muchas cosas que, mejor dicho, todo el desarrollo de la película funciona exactamente igual, bueno, con ciertos cambios, pero digamos que el proceso, todo lo que se vive es lo que decíamos ahorita, la sangre, la traición y todo lo demás que se vive dentro de la película, se vive dentro de las 430 hojas que corresponde al libro, o sea, se vive exactamente de la misma manera, o sea, se vive, digamos que hay algo que sí, pues, uno queda como que hay ciertos personajes que sí se desperdiciaron dentro de la película porque dentro del libro son muy importantes.
¿Cómo? Dime uno, yo me atrevería sin haber llegado a esa parte del libro, pero digamos en la narrativa audiovisual se me hizo que el personaje de Josh Brolin fue mal manejado, es decir, como que aparece por ahí, pero al final termina no siendo tan importante, aunque era supuestamente uno de los jefes de seguridad más importantes. No sé si ese es uno de esos personajes a los que te refieres.
Exactamente, él era uno. Siendo el de la inteligencia, ¿cierto? Él es un Melek. Los Melek son las van a cada casa o casta, pues. Elegidos por su inteligencia, obviamente, y son elegidos precisamente por eso, entonces tienen un nivel de inteligencia supremamente grande, obviamente el error sí lo comete, ese error sí está, pero pues, o sea, la inteligencia militar y lo que ayuda y lo que hace y todo lo demás, pero pues tú lo ves solamente con una sombrilla por ahí caminando, entonces como que...
Sí, sí se nota que ese personaje quedó ahí como a mitad de camino. Igual sí, es que, pues no por justificar a la película, pero si la película ya es larga, imagínate profundizando en todos los personajes.
Sí, 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 entonces ese fue uno. Otro que también es muy importante dentro de la casa es el personaje del entrenador, pues que no recuerdo ahorita el nombre, el que entrena a Paul, el que entra a decirle, no, hoy no está el caballero de armas, te voy a entrenar yo, y él le dice, no, tú eres simplemente un trovador o el que canta, pues, cuando él le dice que no estoy de humor hoy para entrenar, y le dice, no, para las luchas no se tiene que tener humor, sino que es esa conversación que tienen ahí, es supremamente profunda, o sea, esa conversación básicamente es una de las despertares que tiene Paul para poder entender de dónde viene y hacia dónde van. O sea, es uno de los primeros despertares y ese personaje dentro del libro es extremadamente importante, básicamente también es una de las manos derechas de Leto. O sea, no solamente se rige como, usted es un trovadorcito, pues, el que viene y nos canta acá, sino que también es una estratega y básicamente una de las manos derechas de él. Pero, pues, vuelvo e insisto, yo siempre, a pesar de que soy lectora compulsiva, cuando yo voy directamente a ver algo al cine, entiendo que es una adaptación y que, pues, uno no puede esperar a que todo mundo lo presenten allá, pues, porque si no se dura la película 9 o 14 horas, pues. Entonces... Pero sí había pues como conceptos o cositas que sí se merecían como un poquito más...
De exposición, claro.
Un poquito más larguito para poder entender ciertas cosas. Pero hay ciertos cambios que pues por lo menos a mí no me afectaron. Por ejemplo, de Kires es que se llama ella. Ya no es ella, es él. Entonces, ese cambio me pareció interesante. No se vio afectado pues a la historia. Me pareció interesante esa parte.
¿Sabes quién también? Creo que tú le tienes un pero igual en general me pareció que hizo un buen trabajo Rebecca Ferguson, que es la mamá de Paul y es pues la compañera de esta aventura, que tiene mucho de misterio. Hay una escena muy buena en la que ya está como en trance y es, visualmente es muy bonita esa escena. Ese personaje a mí en particular me dejó muchas cosas interesantes. Creo que tú le tienes un pero.
¿A Jessica?
Sí.
No, eso que esté yo. Por favor, señora, deje de llorar. Sí, sí, mi único pero es, por favor, señora, deje de llorar. Pero no, pues es que es de pronto por lo que ellas, pues las brujas, las bellarices, pues están entrenadas para controlar las emociones al extremo. Entonces, pues, realmente, por ejemplo, uno puede chocar a veces con la actuación de Timothy también, es porque uno no lo ve como al final ni como sentir, ¿cierto? Él se desespera, pero él no siente, él no se le ve emociones en ciertas partes, y es porque ellos están entrenados precisamente para eso. Entonces, digamos que a mí me chocaba como Jessica un poco, era precisamente por eso. Entonces me decía, ¿pero por qué llora mi hija si se supone que se está entrenada para controlar todas las emociones? Pero digamos que pues tenían que ponerle la cuota de sentimentalismo a todo lo que estaba pasando también, ¿cierto? De todas maneras había que mostrar pues como el desespero también de todo lo que sucedía en ese momento.
Y mira que ahora que hablamos de Jessica, lo más probable es que teniendo el éxito que está teniendo, empecemos a ver un montón de producciones alrededor de Dune, y se especula que se contaría la historia de las Bene Gesserit. Entonces, pues no sabemos si va a ser una serie de HBO Max, pero hay un nombre por ahí rondando hace tiempo que es The Sisterhood, y que contaría esa historia.
Sería muy interesante, porque la verdad, pues, centrémonos que Dune es en el año 10.191, ¿no? Después de la cofradía, no después de Cristo, porque dice DC, ¿no? Entonces, es una evolución, o sea, ellos son una evolución de la raza humana, entonces me imagino que contarán esa historia, entonces es chévere conocer también esa parte.
Sin entrar de pronto en spoilers, o tú dirás cómo lo podríamos conversar ahí, pero también charlando sobre la película decían, bueno, pero esto es en el año que tú acabas de decir, 10.191, ¿y por qué siguen peleando como con cuchillos? O sea, ¿dónde está todo el desarrollo tecnológico de la civilización? Pero hay ahí un embrollo que ya hubo justamente con ese desarrollo tecnológico, ¿no?
Sí, pues lo que comentábamos tras bambalinas, o sea, no sé, como por no dañar la experiencia interesante de todo lo que es, porque creo que lo que te decía, o sea, es maluco que a uno vengan y le digan, ay, final contado, y venir a contar pues los libros, o sea, son 6 libros, y venirte a contar el quinto, el sexto libro o el cuarto libro, y venir aquí a decirles, no, es que resulta que pasó, no, sin entrar como en esos detalles. Dice por allá una cita bíblica que mundos ya existieron, mundos ya murieron, y todo lo que es ya fue, y todo lo que vendrá ya existió. Entonces básicamente eso pasó. Entonces,
tremendo.
Entonces,
tremendo, la mejor explicación.
Entonces, básicamente es eso, o sea, digamos que las evoluciones de los seres humanos siempre llegan hasta un pico tan alto que nos damos cuenta que ese pico tan alto se nos destruye y volvemos a empezar. Entonces, eso es lo que ocurre, básicamente.
Mi planeta Arrakis es muy hermoso cuando el sol desciende. Los extranjeros arrasan nuestras tierras. ¿Qué será de nuestro mundo?
Tengo sueños últimamente.
Una chica.
Paul.
No sé qué significa.
El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis. La casa Atreides acepta.
Tienes que estar listo.
Los Harkonnen son brutales.
Su crueldad es todo lo que conozco.
Luchemos sin piedad.
¡Que despegue todo lo que tenga armas ahora!
Esto es un exterminio.
Sí, seguramente en otro momento hablaremos más, y la película también nos contará más de qué pasó y por qué hay ciertas cosas que no existen más. Hablando también un poco de todo eso visual que charlábamos ahorita, que no lo quiero dejar pasar, es el tema visual, pero en cuanto a diseño de personajes, digamos cada casta con una estética muy diferente, y dentro de esas mismas castas también unos trajes y un diseño de vestuario increíble. O sea, sería muy raro que Dune no tuviera un montón de nominaciones en ese aspecto. Eso me pareció también muy bonito, los Fremen también con sus propias cosas, aparte de los ojos. Si ustedes se fijan y si pueden ver la película más de una vez, detalle a detalle, cada cosa tiene muchas cosas muy bonitas de lo que hacen chévere este universo de ciencia ficción.
Sí, es verdad, los trajes son, o sea, es espectacular verlos, o sea, es muy muy notoria la diferencia de cada casta, o sea, se nota quién pertenece a qué, se nota de sí, cada no, quién qué pertenece. Entonces, el varón me parece un muy notorio. A diferencia, y es imponente solo verlo.
Es increíble. Lo que no entiendo es cómo diablos sobrevivió. no entiendo.
Su evolución, o sea, él pertenece a otra casa también, entonces la, la evolución de ellos es diferente, pues el donde la piscina donde estaba ellos pertenecen a un planeta o a un satélite donde viene de petróleo, entonces ahí también, ahí vamos viendo pues como diferentes cosas. Mira que cada uno tiene como un privilegio diferente. Entonces estaba el que tenía pues como su mundo con agua, está el que tiene su mundo con petróleo, está el que tiene su mundo con especia, está el que puede tomar café, que pues digamos que en este, en esta película no la vimos como mucho, solo lo vimos nombrar una vez al café, pero el café también es algo necesario, también ahí es como también algo de valor. Entonces cada uno tiene como esa, ese privilegio y entre todos pues como que buscan eso y cada uno le ha encontrado como ese, esos propiedades que hacen que cada cual se beneficie de eso. Y el mundo más beneficiado de todos es justamente de donde viene Leto.
Okay, no, tremendo eso. Y ahí tengo una duda, Azu, a ver si yo lo entendí bien. El emperador, al emperador nunca lo vemos, ¿o sí? Al que toma la decisión de que Leto vaya a Reaquis.
No, 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 el emperador no, el emperador. A mí me gusta mucho cuando hablan del emperador porque yo creo que más de uno que no conocía de pronto Dune, a decir, ah, es que eso puede ser una copia de Star Wars porque se habla exactamente como de lo mismo, ¿cierto? Cuando, cuando muestran inclusive las tropas se parecen muchísimo a las escenas de Star Wars. Pero pues es al revés. Pero sí, el emperador no lo conocemos. El emperador no se conoce todavía. Llegará un punto en que sí vamos a saber quién es, de dónde viene y justamente de qué casta viene o de qué casa viene. Es alguien misterioso. Él viene de generación en generación teniendo ese título. O sea, siempre han sido los mismos quienes han tenido ese poder.
Okay.
Él viene, ese es como una monarquía, ya siempre ha venido siendo hereditario, heredado, se me trabó la lengua, heredado el trono.
Okay, ve. Sí, la verdad que cumple la función de dejarte el misterio, porque uno sí queda como, bueno, ¿quién es el que movió los hilos para que ocurriera esta traición? Y es otra de las cosas con las que uno quiere, pues que quiere conocer de la película. Mira que no hemos hablado de uno de los elementos también más asombrosos de la película y es el gusano de arena, que en mi opinión la combinación de este efecto visual más la música de Hans Zimmer hacían que cada vez que el gusano fuera a aparecer fuera un momento especial en la película.
Ay, a mí me encantó.
Y cuando sale y se queda mirando a Paul, pues brutal.
El momento de que lo espantan antes de que los como si se los fuera a comer, pero lo espantan, me parece genial. O sea, es genial porque a pesar de que lo describen muy bien en el libro, verlo me pareció, yo quedé como que wow. Y lo que tú dices, o sea, aparte de toda la experiencia del sonido, o sea, la música, la ambientación, le daba como ese toque de que hasta uno le da como susto de como que ahí viene. Pero creo que la parte más interesante y que espero verla más todavía es cuando los veamos cómo realmente los Fremen se mueven dentro de las dunas.
Uy, eso va a estar tremendo, porque aquí eso queda un poco como el chiste tal vez, el comic relief, que es ver a Paul haciendo como los salticos. Pero me imagino que detrás de eso veremos mucho más de las costumbres de los Fremen. Y ese momento final, cuando yo creo que empezamos a ver esas costumbres, que es este duelo y este reto a muerte, también es muy bueno, la verdad. También es una gran batalla. Ya vemos obviamente a Paul y lo sentimos como que sí es especial, pero es una batalla muy buena.
Es algo que era necesario. O sea, era necesario para él también para evolucionar, porque vuelvo e insisto, la evolución del personaje se ve dentro de cada momento de la película y parte de esa evolución era necesaria en ese momento. Es un ritual dentro de esta casta y como ritual, o sea, a pesar de lo que decías tú, o sea, ha pasado tantos siglos y como que se devolvieron en el tiempo muchas cosas, ¿cierto? Como muchas costumbres como que se devolvieron. Y esta parece como muy, muy ancestral la cultura de los Fremen. Y este ritual, por así llamarlo, de ellos, es uno de esos. De como, bueno, si usted viene aquí a pertenecer acá, pues entonces tengamos un duelo. Y la evolución de Paul se da justamente en ese momento. Como, bueno, dejo ese paso de ser niño y tengo que terminar de cumplir mis tareas para ver realmente yo quién soy.
Sí, no solamente al vencerlo a él, sino al tomar la decisión de no vamos a irnos de acá, sino nos vamos a quedar con ellos. Sí, yo creo que ahí fue como lo que te decía. Para mí ahí ya Timothée Chalamet, a pesar de que no sabía lo que nos contaste ahorita de que el personaje es así en los libros, ya para mí ahí yo digo como uf, la carga interpretativa de Timothée ya llegó a donde debía llegar en la película. Y eso también promete para la segunda parte. Mira que tú mencionabas y has mencionado bastante lo del tema ecológico y me hiciste pensar en una entrevista que le escuché a Denis Villeneuve con Néstor Betancourt y decía, el mundo está más cerca de Duna ahora que cuando Herbert escribió la novela. Y eso me parece que es muy importante y da a hablar también de la relevancia que tiene tener la película en estos momentos. Y este podcast lo grabamos, curiosamente, Azu, unos días antes de que tenga lugar la COP26, la Convención sobre Cambio Climático. Todo ahí como muy boom, boom, boom.
Sí, exactamente. Sí, o sea, y hay algo que, por ejemplo, me hubiera gustado verlo de pronto en cines, justamente en la parte pues ambiental. Yo soy muy, muy dada pues a las lecturas que tienen que ver mucho con, pues ya saben qué parte de todo lo que es fantasía y mitología y todo eso, pues a mí me gusta mucho también la parte que es filosófica y demás, por eso me gustan tanto este tipo de libros. Algo que sí me hubiera gustado mucho es que hubieran explicado un poco más la parte de los árboles o las palmeras que ellos tenían,
las que quemaron.
Sí, pero la parte cuando explican realmente del por qué están esas palmeras ahí. O sea, ellos dan una explicación como muy somera, o sea, muy por encimita, cuando dicen, no, es que nosotros regamos el agua a estas palmeras y son como darle como a 20 hombres cada una, ¿cierto? Pero eso, pues obviamente en el libro no se lo explican a Paul, se lo explican a alguien más, pues no voy a entrar en más detalles, pero sí me hubiera gustado que les explicaran un poco más. Primero, porque estaban esas palmeras ahí. Pero resulta que esas palmeras lo que imponían realmente era nosotros somos los que mandamos y nosotros tenemos agua y ustedes no tienen agua.
Uy, claro, eso hubiera sido...
Y nosotros tenemos el poder de regar el agua a unas matas mientras ustedes no tienen ni una gota de agua. Entonces, aquí los que mandamos somos nosotros, ¿cierto? Y la otra es que también son raíces sagradas, entonces de cierta manera también hacían que se protegieran donde ellos estaban, o sea, también generaban protección, pero solamente a ellos como casta. Entonces, cuando llegó Leto, él prefirió cambiar muchas cosas dentro de eso. Entonces, eso sí me hubiera gustado que se mostrara, porque había un ritual que ellos tenían y era que cogían agua y todos los invitados a la casa donde vivían Leto y su familia entraban, se lavaban las manos en esa agua, cogían las toallas, se secaban y la gente pobre, o sea, los Fremen de afuera, llegaban y cogían esas gotas de agua y se las llevaban. Y Leto lo que hizo fue decirles, no, qué pena, eso en mi dominio, o sea, a partir de ahora, en mi mandato, eso no se vuelve a hacer. Van a coger esas aguas y todo el que pase le van a regalar una taza de agua. Y la viejita que hacía eso antes, o sea, la que estaba encargada de entregarle, de torcer pues las toallas para que caigan esas gotas de agua a la gente, se enojó. Entonces Leto se dio cuenta que la viejita vendía esas gotas de agua a la gente afuera. Y lo que hizo fue ponerle dos soldados y decirle, no permitan que siga generando estas cosas dentro de mi mandato. Entonces, sí, ves la importancia de muchas cosas que hay dentro de Dune. O sea, entonces son cosas que uno dice en este momento, bueno, realmente eso pasa. O sea, hay gente que tiene muchísimos privilegios y están dando ese tipo de cosas. Y sí, en este momento Dune está más cerca de nosotros que de lo que fue en el 68 que se escribió el libro. tristemente.
Sí, no, buenísimo ese recorrido y todos esos detalles creo que nos ayudan a agrandar la historia y tal vez al personaje de Leto también. Yo creo que en la película queda claro que él tiene como buenas intenciones, pero esto que cuentas pues hace que sea mucho más interesante el personaje. Y mira que otro de los detalles que he visto como que han generado discusiones es sobre el tema de la violencia y si la película debió haber sido un poco más violenta, si no fue más violenta por querer llegar a una clasificación más amplia en los cines. Y recuerdo mucho una escena, bueno, mentiras, ellos tienen estos escudos que hacen que la violencia también sea menos explícita, por ejemplo hablando de la escena de Khal Drogo, la que yo me hizo recordar a Khal Drogo, mejor dicho la de Duncan. Bueno, pues ahí los vemos que están como peleando, pero como tienen estos escudos, pues no se ve mucha violencia. Pero también me acuerdo de Dave Bautista, cuando llegan y él empieza a decapitar, eso tampoco lo vemos. ¿Te hizo falta más esa violencia explícita o no?
No, porque en los libros no la hay. Pero te digo, para mí fue verlos, o sea, para mí fue ver el libro en muchas cosas. O sea, realmente no hay violencia, porque no hay violencia en los libros. O sea, en los libros en ningún momento te cuentan... No, es que cogieron y reguero de sangre, pues, y cogió con el cuchillo y pues, o sea, como hay otros libros que sí te explican y te detallan hasta la última gota, pues, que cayó. No, realmente ahí no la hay. La batalla se desarrolla exactamente igual. Inclusive ni la es más, hubo más en el cine, hubo más acción en el cine que lo que explicaron realmente acá. De pronto ya en la segunda película vamos a ver más acción. Sin spoiler nada, vamos a ver más acción en la segunda, pero no, para mí es todo la cuota necesaria. O sea, los trajes que ellos tienen son esos trajes necesarios. O sea, son unos trajes que evitan justamente armaduras. O sea, ya no necesitan armaduras, se crearon esos trajes precisamente para evitar tener armaduras o un peso extra. Entonces crearon esos trajes no se pueden utilizar en las dunas. Entonces, si salían de donde estaban al usar ese tipo de trajes, pues llamaban a los gusanos, entonces pues tampoco los pueden usar. Y pues la verdad, para mí no fue necesario más de lo que había.
Sí, bueno, no, pues yo creo que también que la gente nos cuente en arroba banda del cómic cómo le pareció el tema de la violencia, si le hizo falta, y también cómo le pareció la película. Ya ahorita va para su segundo fin de semana, le está yendo muy bien. Y nada, pues esperemos que se empiece a desarrollar esto. Son películas que van a tardar en salir porque tienen un desarrollo audiovisual muy grande. Así que habrá que leer mientras salen. Y no sé, hablando de leer, Azu, y ya para ir cerrando el episodio, ¿algún personaje de los que vimos que tú digas como tengo muchas ganas de que vean lo que va a pasar con este personaje, tú que ya conoces la historia?
Pues yo sigo insistiendo, Paul. Paul es una evolución gigante. Gigante porque va a sorprender muchísimo, porque aparte de ser el elegido, bueno, tiene un montón de cosas por allá atrás escondidas, que wow. La bebé que viene en camino, que eso no es spoiler.
Ah, uy, sí, eso no lo mencionamos.
Eso claro. No es spoiler, eso también está dentro de la película. Entonces, esa bebé también tiene mucho que ver por ahí. Y el personaje de Zendaya, que aunque no lo nombramos porque se nos olvidó por ahí.
Igual es que a la final la vimos un montón en el tráiler, pero en la película está más es en los sueños de...
Sí, exactamente. De Paul,
y lo vemos ya solamente al final.
Ya de ahí para allá, pues ya la vamos a ver un poco más. Ella tiene algo que ver también con esa evolución, pero realmente dale una oportunidad muy grande a Paul. Paul es una evolución muy grande dentro de todo esto. Es más de lo que se espera y sorprende por todos los lados realmente. O sea, digamos que para mí fue muy reforzado que estuvieran diciendo es que es el elegido. O sea, me hubiera gustado como que dejaran que el público se diera cuenta solito. Eso sí me hubiera gustado como un poco más, porque sí me pareció como muy reforzado que desde el principio es que tú eres el elegido. Eso sí me pareció como cansón. Pero va a sorprender, sorprende mucho, mucho,
¿y?
Mucho.
¿Y vamos a ver más a los conejo ratón?
Vamos a ver por qué también aparecen esos ratones. Y por qué tienen mucho que ver con que aparezcan cada vez que está Paul.
Eso está chévere, porque sí fue una de esas cosas, como esos detallitos pequeños que uno dice como ve, tan chévere como estas especies que aparecen acá. Mira que ahorita que mencionábamos a, a Hans Zimmer y su trabajo en películas en las que hizo parte de Christopher Nolan. Justamente el mismo Christopher Nolan ya contó que vio varias veces la película y que le había gustado mucho, y recomendó que fueran a verla al cine porque pues es una gran experiencia. Así que la película viene teniendo muy buenas críticas, muy buenas recomendaciones. Así que si no la han visto, pues spoileamos un poco, pero no mucho, así que vayan y la ven. Y gracias, Asu, por hacer parte del episodio y contarnos tanto sobre los libros.
Sí. No, un placer venir acá. No sé si... Gracias por tenerme en cuenta. Y yo insisto, lean. Lean, que de verdad que no sé, se van a perder unos detalles muy, muy, muy buenos dentro del libro. Dune, digamos que el primer libro es como un poco más pesado, yo diría, que el resto, porque sí tiene muchos detalles, tiene muchísimos detalles, tiene muchos, muchos diálogos. Pero es lo que yo les digo, es muy filosófico y muy político y muy medioambientalista, pero es muy bonito. Es un libro muy, muy bonito, y es una ciencia ficción un poco más, yo creo que centrada, ¿no? Como en la realidad de lo que vivimos también.
Sí, vale la pena leerlo. Como le estaba contando a Asu antes de que comenzáramos a grabar, llevo como 60 páginas del libro, la verdad está bien entretenido, así que la invitación también para que lo lean. Es un libro que afortunadamente no es tan costoso, por lo que ya se ha vuelto como muchas ediciones, entonces empieza a bajar el precio del libro, e invitadísimos a que lo lean y que nos sigan escuchando obviamente en la banda del cómic. Y voy a comprometer a Asu también para que nos acompañe cuando estrenen The Witcher, que ya hablamos de The Witcher, la película animada, así que aquí estaremos dando lora cuando salga la serie.
Ah, sí, será. Por ahí vamos a estar dando lora con The Witcher.
Para seguir fantaseando, que es una de las cosas que más nos gusta, así que gracias a todos por acompañarnos. Asu, recuerda tus redes sociales, porfa.
Ahora me pueden encontrar por allá en Instagram, en @azucajacomet, y por ahí ya subo reseñas de libros, de series, de anime, de cómics, y por ahí curiosidades que se me ocurran.
Un montón de cosas de un montón de mundos, y nos encontramos nosotros la próxima vez en alguno de ellos, aquí en La Banda del Cómic. ¡Chao!